Romanos capítulo 12. Esto es extenso, pero voy a tratar de resumir y dejarlo porque hay mucho que ver aquí. ¿Cómo descubrir su don espiritual? Capítulo 12, puede leerlo con nosotros ahí, en esa versión. Gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos dio fe y gracia gratis a cada uno y nos da una medida de fe suficiente para que le aceptemos a Él como nuestro Señor y Salvador, pero también nos da dones, lo que llaman también en el mundo talentos. Nosotros llamamos dones espirituales. Vamos a tratar de explicar cómo descubrir su don espiritual. Hablamos de Primera a los Corintios también, capítulo 12, algunos mensajes anteriores, por ahí están también en la página o en la página de Calvary Chapel. Entonces vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Soberano Dios, te damos gracias por tu gran amor con que tú nos has amado. Señor, tú nos amaste primero y por eso nosotros te amamos. Estamos agradecidos contigo que tú nos haces un llamamiento. Señor, nos has dado un ministerio. Dios glorioso, nos mantienes hasta aquí con todo y nuestra casa, nuestra familia, todo lo que conlleva la vida, Dios, de los gastos, pero también a tu pueblo, a la iglesia. Te rogamos por tu pueblo, la iglesia. Hacemos memoria, Dios, de algunos santos tuyos, como mi hermano Harry Torres, Dios, su esposa Wanda, y todos aquellos necesitados que necesitan de un clamor y que alguien ore, Señor, por nosotros, como nuestro hermano Juan, señor Pérez, que él ha sentido orar por nosotros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo descubrir su don espiritual? Quedamos de que todos tenemos al menos uno. Y si Dios no lo ha dado, no podemos decir, no, a mí no me dio, Dios no me dio nada. Sí, sí se lo ha dado, lo vamos a comprobar. Usted tiene un don espiritual y yo tengo un don espiritual y todos tenemos diferentes dones espirituales. Si brincamos al verso 6, ahí mismo dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, pues úsese conforme a la medida de fe y ahí entra en unos 6 dones más. En esto que no vamos a alcanzar a sacar porque son suficientes dones y ministerios. Entonces tenemos diferentes, cada uno de nosotros, un don espiritual, al menos dado por Dios, no es un talento natural, es un don espiritual, es una habilidad sobrenatural para poder nosotros entrelazarnos con el talento natural. O sea, el don con que usted nació, que Dios le dio, se puede entrelazar de alguna manera con su don espiritual, eso sí, pero va más allá, es decir, el don espiritual va más allá, no es natural, repito, es sobrenatural. Entonces, es un don de gracia. Usted ha oído, dice, esa iglesia es carismática. Bueno, porque hacen carisma, tienen dones, talentos. Bueno, carismata, es un don de gracia. Así que usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios, jovencita. No se menosprecie, es una hija de Dios. Y mayormente cuando viene al conocimiento de Cristo Jesús y Dios le ha dotado, ¿con qué? Con un don al menos. Y tal vez se sienta indigno o indigna y usted diga, no, pastor, pues yo no soy muy dotado o dotada. Yo solo soy un humilde obrero de Dios, una humilde muchacha o ama de casa, que yo ni siquiera puedo orar. Y ni siquiera puedo dirigir una oración por los niños de cuna que están ahí de 0 a 2 años y en silencio. Entonces, hay veces nosotros nos menospreciamos, ¿no? Eso también es malo, se lo voy a comprobar. Entonces, no, usted ha recibido, si usted ha recibido a Jesús, usted tiene al menos un don y es un hijo o una hija dotada. Ahora, se dice que Alejandro Magno o Alejandro el Grande, como se le conoce, el gran general y conquistador. En cierta ocasión, él dio una preciosa e incalculable, bueno, del precio de una copa de oro a uno de sus más humildes sirvientes. ¿Y sabe qué hizo el humilde sirviente? Le exclamó: oh no, general, señor, eso es demasiado para mí. Y dice que Alejandro, el general, se irguió y dijo: pero no es demasiado para mí el dártelo. ¿Vamos a voltear los papeles? ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? Tenemos un Dios grande y poderoso. Entonces, Dios es el que da el don. Por eso, usted no se acerque con una humildad falsa diciendo, usted dice, bueno, yo no tengo ningún don, a mí Dios no me ha dotado de nada. Ningún don en particular. Déjele digo que va a haber un tribunal en el cielo, el tribunal de Cristo, y usted va a tener que dar cuenta con todo lo que hizo con ese don espiritual que Dios le dio aquí en la tierra, claro, abajo. Usted fue mayordomo de ese don espiritual. Así que si usted se cruza de brazos, se echa su don a la bolsa y ni siquiera lo mete al banco, se imagina las cuentas que va a dar en el tribunal de Cristo. Entonces, así que usted necesita descubrir su don espiritual, y de eso vamos a estar hablando ahora. ¿Qué le parece? Ahora, vamos a ver, en primer lugar, en el verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí vamos a hablar, en primer lugar, de presentarnos nosotros como un sacrificio vivo y santo, no obras muertas, ni presentarnos nosotros adormilados, ni muertos tampoco, vivos. ¿Por qué? Mire, todo aquí empieza con algunas palabras. Si usted empieza, se fijan las palabras presentéis y sacrificio. Hay dos palabras que me llaman la atención. Y Pablo escribió bajo la inspiración divina y empieza diciendo: os ruego, hermanos. Esto significa que está suplicando a alguien que Pablo escribió. Pablo no escribió por sí mismo, sino que como que Dios mismo nos está, nosotros pidiendo, nos estuviera de rodillas delante de nosotros, rogándonos que nos presentemos como un sacrificio vivo. Ahora, esta es la oración de Dios hacia nosotros cuando oramos. Dios, cuando nosotros tenemos necesidad, entonces íbamos muy tranquilitos ante Dios, y hay veces necesitamos que Dios nos lleve ahí, caer de rodillas, y vamos y le decimos: Señor, Señor, te ruego, Señor, por favor. Como alguien que le urge, ¿no? Trabajo, le urge medicina, le urge pues alimento. Y así nos presentamos delante de Dios. Ahora yo pregunto, si nosotros no oímos la oración de Dios hacia nosotros, ¿por qué debe Dios oír nuestra oración a Él? Porque Dios nos está rogando: os ruego, hermanos, que nos presentemos delante de Dios en sacrificio vivo. Él nos está rogando por medio de Pablo. Pablo, por inspiración divina, escribió. Ahora, nuestro Señor está diciendo: os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, ¿por qué? Dice: en base a la misericordia de Dios. Él es bueno siempre, ¿verdad que sí? Nosotros somos malos y faltosos e infieles. Si nosotros somos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. Entonces, gracias a Dios por su misericordia, cuando nosotros éramos rebeldes, estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados e íbamos rumbo al infierno. Y muchas personas no quieren mencionar esto. Ay, no diga esto. No mencione al diablo. Alabado Dios, cuando es la verdad. Ahora, cuando estábamos nosotros en oscuridad y no entendíamos el porqué de sus misericordias, Dios nos buscó. Estábamos perdidos. Se ensució sus preciosas manos, nos limpió, nos salvó, nos guardó, nos satisface. Alabado Dios, somos suyos, nos compró con su sangre preciosa. Ahora, quiero que entienda este primer principio de presentarnos nosotros. Tenemos que aceptarnos a nosotros mismos primero y presentarnos. Mire, escuche, la consagración no es dar a Dios algo. Y hay veces ni eso queremos darle, ¿verdad? Lo mío es mío y no te lo doy. O lo tuyo es mío y te lo quito, como el samaritano, ¿no? Alabado Dios. Pero mire, no es solamente eso, sino es quitar nuestras manos de lo que le pertenece a Dios. Los hermanos cantaban un canto que dice la estrofa: líbrame de mí, pertenezco a ti. Wow, tremendo canto, alabado Dios. Líbrame de mí mismo, Señor, yo pertenezco a ti. Quiere decir que no soy, yo no me pertenezco a mí. Es más, yo pertenezco a mi esposa en ese sentido, y mi esposa me pertenece a mí. ¿Ve? Hablando aún del matrimonio, ¿qué será a Dios, que es mi hacedor? Entonces, usted no es dueño de usted mismo. Usted sencillamente quita sus manos de este, es decir, de usted, y véngase a la iglesia. Conságrese a Dios, entréguese a Él. Ahora, usted no puede decir, bueno, mi vida es mi vida. No lo es. Y generalmente los jóvenes, las jovencitas dicen: no, es mi tiempo, es mi vida, mi dinero, mi celular, mi carrera. Tengo 18 años. Nada, no es suyo. Ni su casa, ni su carro, ni el perro, ni el gato, nada. Amén. Entonces, usted no es su dueño. Fue comprado con precio, y debemos hacer un sacrificio vivo y santo. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, en primer lugar, va a ser difícil ser un sacrificio vivo, porque usted recuerda, en el Antiguo Testamento, tanto Éxodo como Deuteronomio, se ofrecían animales en sacrificio a Dios. No había venido Jesús todavía en el cuerpo de Jesús, o Dios en el cuerpo de Jesús, todavía no. Entonces, si usted se fija, se ofrecían animales vivos o muertos. Muertos, ¿verdad? Los tenían que matar para ofrecerlos y que el fuego de Dios los consumiera, los quemara. Era una ofrenda a Dios. Ahora, los animales, ¿venían voluntarios a que los degollaran, los inmolaran, verdad que no? Los traían y los inmolaban y los ponían en un altar con leña y fuego y los quemaban. Ellos no querían venir. ¿Verdad que usted no quiere venir a veces a la iglesia, ni quiere levantarse y orar, ni quiere dar para Dios, ni quiere consagrarse a Dios en una vida santa? Y es lo que nos está ordenando la palabra de Dios. Entonces, ellos no venían voluntarios. Ahora, nosotros tenemos que decirle: Señor, ¿cuántos, yo no sé cuántos le han dicho? Como Isaías: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré a las naciones. Se presenta usted voluntario y dice: Señor, toda mi vida y todo lo que tengo es tuyo, y de lo tuyo te damos. Por eso que nosotros creemos en el diezmo. Por ejemplo, muchas personas dicen: ahí hablan de robar y del diezmo, del diezmo, y los que hablan son los que no dan. Ahora, Dios me dio mi vida, me dio fuerza, me dio salud para ganar $100. Dios me dio los 100 completos y de agradecimiento le doy 10, porque todos los 100 son de Él. Pero dice: mi hijo, me conformo con 10, vive tú con 90. Amén, Señor. Eso es todo. Entonces, vamos a ver que cierto evangelista llamado Chapman, parece que se llama o se llamaba, él en una ocasión le preguntó al gran general William Booth. Él es el fundador del Ejército de Salvación. Nuestros hermanos deben de saber muy bien eso. Él le preguntó: general, ¿cuál es su secreto en su vida, el mayor secreto? ¿Por qué Dios lo ha usado tanto? El general Booth, él pensó, pasó su mano un poquito por sus cabellos blancos y pensó por un momento y luego contestó: dijo, Dios tiene todo de mí. ¿Ha habido hombres más inteligentes que yo, con más oportunidades que yo? Desde el día que yo tuve la oportunidad, dice que Dios podía hacer lo que Dios podía hacer por este pobre hombre y por la antigua ciudad de Londres, porque él es donde empezó, es de allá. Determiné en mi mente que Dios poseería todo de mí. Eso es la pregunta. Hay veces nosotros decimos: no, yo me doy a Dios y yo le doy tanto a Dios. Volté la pregunta: ¿qué tanto Dios tiene de mí? Eso es ahí diferente. Yo no sé si alguna vez le ha dicho usted eso a Dios: Señor, mi Dios, aquí estoy. Tú puedes tener todo lo que yo soy, me presento voluntariamente como un sacrificio, recuerde, vivo, sabiendo que eso significa que yo soy, lo que significa para mí que yo soy desechable. ¿Cuántos conocen los vasitos desechables? Esta misma botella, mire, es desechable. Ahorita la desocupo y la tiro. Si fuera de oro, plata no la tiraba, ¿verdad? Pero nosotros somos desechables. Y qué triste que hay veces queremos venir a Dios ya cansados, gastados, con un dolor acá y con una hernia y sin un órgano y sin vista y todo. Sirvirle a Dios, qué tristeza. Y no darle la juventud a Dios. Jóvenes, niños que están aquí, denle lo mejor a Dios, para que después no tengamos que decir, voltear atrás, dice, Uy, la vida que viví, no tuve contentamiento, como dice Eclesiastés. Joven, acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y los achaques, y ay, la viejita y el bordón. Y puedan decir, no tuve contentamiento, tuve una mal niñez, me la pasé aburrido, desperdicié mi vida, viví aquí en esto y usé drogas y aquello, y mira, y al final, como vengo. No, no, ahorita entréguese a Dios. En tiempo aceptable te he oído, en tiempo aceptable te he socorrido. He aquí ahora el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amén. Así que dígale a usted, mire, todos mis planes, todas mis metas, así como las llamadas posesiones, ve que la gente, lo mío es mío, las posesiones, el dinero, los sacrificios, Señor, todo te lo entrego a ti. Tú me lavaste con tu sangre, soy tuyo. Yo no sé a cuánto les parece extraño esto, que se entregan a Dios. No a una religión, ni sirven a un hombre, a un ministro, no. A Dios. Ahora, lo es para la gente moderna. Ellos quieren tomar, por ejemplo, nuestro cristianismo y fijarlo a nuestra vida regular. O sea, quieren en esta cultura contemporánea amoldarnos a su manera de vivir y todo. Y nosotros queremos defender nuestra vida, nuestros derechos, y hay veces nos mezclamos en actividades, en, ¿cómo? Sí, o sea, vamos en marchas, en todo eso, y mis derechos, y esto, y acá, y peleando todo eso, aunque estemos en pecado y todo eso. Mire, déjenle digo lo que le sucedería a un sacrificio en el Antiguo Testamento. Se presentaba el animal, y como le dije, muerto. Ahora, lo degollaban, y por lo tanto, no había más planes propios para el animal. El animal ya no se iba a reproducir, ya no iba a comer, no iba a tomar agua, nada. Se le ponía en el altar, y cada vez que era un sacrificio de sangre, había la tendencia de que el sacrificio se cayera del altar, se resbalara sobre el altar, por lo que se usaban dos ganchos de carne. Ahorita me va a entender qué son esos. Ahora, ¿sabe usted lo que es lo que le sujeta al altar a usted? ¿Tiene usted la tendencia de resbalarse del altar? Creo que todos la tenemos, o sea, de deslizarse de los caminos de Dios y de irse al mundo, irse a los bailes y a todas esas tentaciones y todo eso. Se desliza de los caminos de Dios y anda en caminos de resbaladeros. Le hacen falta que le sujeten con ganchos. ¿Por qué? Porque mire, hay dos ganchos que nos van a mantener en el altar. Uno es el gancho de la disciplina y el otro es el gancho de la devoción. Tener disciplina en Dios, orar, leer su Biblia, venir congregarse, tener el hábito de no dejar de congregarse. Entonces, para pertenecer a nuestro Señor Jesús, eso es lo que debemos hacer, presentarnos como un sacrificio vivo. Pero la mayoría de nosotros no queremos usar esos ganchos. Dijimos que es disciplina y devoción. Ahora, ¿de qué gancho le estoy hablando? Mire, yo viví cerca de un carnicero en mi pueblo. Él era el matancero de reses, le llaman allá, de ganado. Y él tenía unos enormes ganchos donde cortaba la res, decíamos la vaca, y colgaba las costillas y la cabezota y los cuartos ahí en los ganchos. Un gancho como una, cuando va a pescar usted, pero ojos que más grande, de esos que usan en los barcos. Amén. Así. De esos ganchos le estoy hablando. Esos los usaban para cuando se quería deslizar el sacrificio ya muerto en el altar, lo aganchaban, lo tenían sujeto. Quizá eso necesitamos nosotros en las iglesias y en el cristianismo de hoy. Entonces, esos ganchos, disciplina y devoción, no van a mantener en el altar de sacrificio. ¿Sabe lo que el creyente promedio dice al respecto? Usted escucha a la gente que dice, ¿sabe qué, pastor? Yo no quiero estar obligado, atado a ningún concilio, a ninguna iglesia, a nada, a los Gideons, nada de todo eso. Yo me uniría a la iglesia, y muchos se atreven a decir a su iglesia, me uniría, pero no quiero estar obligado a nada. Puedo prometer una ofrenda de amor, le llaman. Pero no quiero estar obligado, quiero ser libre. No, esto me suena a las parejas modernas. Es mi novio. No, estamos viviendo unos 3 meses para conocernos. Es mi novio, es su amante, es su querido. Fornicación, adulterio. No quieren estar atados. No, esto es un compromiso. El matrimonio aún es un yugo, es un pacto. Y mucha gente se olvida del pacto de su juventud, del amor de que tuvo a su cónyuge, hombre o mujer. Y rompen el pacto y les vale. Y andan brincando allá y saltando como conejos. Alabado Dios. Así que no hay nada de eso, no. Mira, amigo y hermano, esto no es un sacrificio. Por eso conocemos cristianos así en las denominaciones. No hablamos de ninguna en particular, pero si hablamos de todas en plural. Alabado Dios. ¿Qué es lo que pasa? Le pasaba un sacrificio en el Antiguo Testamento. Bueno, era consumido por el fuego, era quemado. ¿Sabía usted que nunca usted va a adorar a Dios verdaderamente hasta que no esté consumido o quemado en el fuego de Dios? Que Dios lo consuma. Eso me habla de pasión, de devoción, de fervor, de servir a Dios con todo. Y la Biblia dice, no os hagáis perezosos. Amén. Y habla también del trabajo de la iglesia como el de afuera. Porque si no se gotea la casa. Bueno, entonces, ¿sabía usted que nunca va a adorar a Dios hasta que sea consumado? Ahora, ¿alguna vez usted ha sido consumado o consumido por el fuego de Dios? No que sea chamuscado en una casa, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de pasión, amén, de entrega en el fuego santo de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora, algunos van a objetar y van a decir, bueno, un momento, pastor. Yo no quiero hacer todo eso, solo quiero que me diga cuál es mi maravilloso don o mis dones y punto. Y muchos, ese es el problema que en las iglesias quieren dones florecientes, dones que los vean. Y es lo que cuando hay unos dones tan valiosos de servicio, tan escondidos, cuando allá orando allá, cambiando pañales acá, limpiando acá, cortando yarda acá, que nadie sabe. Hay diversidad que en el siguiente mensaje los estaremos viendo también estos. Ahora, entonces, Pablo en la Biblia se lo va a decir, pero primero, mire, debe haber una presentación sacrificial. ¿Qué cree usted que si usted dice a Dios, ¿sabe qué, Señor? Dame esto y dame aquello. Quiero ser evangelista, quiero predicar, que ha levantado una iglesia y quiero, y pues la función de pastor me gusta, quiero enseñar y quiero cantar y quiero danzar. Y Dios le dijo, espérate. ¿Te has presentado a mí? O sea, Dios quiere un sacrificio primero, que nos presentemos ante Él voluntario, sin que nos andemos zafando, sin tener ganchos que nos ganchen. Y yo no sé cuántos se ha presentado usted mismo. Algunos dirán, pero si yo lo hiciera, eso quiere decir que Dios entonces va a querer que yo me vaya a la India o a la China de misionero, y que quiera querer Dios. Bueno, mire, suponga que usted tiene un hijito o una hijita, y ese hijito, bueno, ya está a punto de los 18, ¿no? Muchachito o muchachita. Y luego un día viene a usted y dice, ¿sabe qué, papá o mamá? Oye, se dirigen al papá, a la mamá, pero cuando se trata de finanzas, al papá. ¿Sabes qué, papá? He estado pensando, tú eres tan sabio, eres tan amoroso, tan bondadoso y tienes tanta experiencia. Por eso me parece que lo mejor que puedo hacer es pedirte consejo. Y lo que tú me digas que debo hacer, eso es lo que haré. Y haré todo en mi corazón lo que tú me digas. Solamente dime, ¿qué quieres que yo haga? Donde quieras que yo vaya, yo voy a hacer lo que tú desees que estudie, voy a estudiar. Y con quien quieres que yo me junte, me voy a juntar. Y con los que no quieras que me junte, no me voy a juntar. Usted va a mirar a su hijito y dice, ah, caray, le pegó calentura a mi hijito. Está desvariando. ¿Se imagina usted? Le acerca a Dios así. Dice, ay, niño lindo. Así que si su hijito le estaba pidiendo un carro. No voy a decir un carrito, ¿no? Porque van a decir todos que se meten a la bolsa, pero un carro, ¿no? Y usted, le aseguro que usted va a tomar nota allí y va a inclinar su balanza más aceleradamente a darle el carro más rápido. Dice, wow, este me conquistó. Es lo mismo con Dios. Dios ve que le busca. No estoy hablando de títulos, de saber tanto, de conocimiento, ni de papeles que tanto se pelean en este país, documentos. Sea consagrado, conságrese y vea la diferencia. Conocemos personas tan sencillas, tan humildes aquí, que no trabajan full time, alabado Dios, y que se dan para la obra, y bendiciones a diestra y siniestra, y nunca se quejan, y bendiciones llueven de aquí, de allá y de allá, y tan mejor que muchos que se afanan, no con el full time, sino más part time, y qué bebo, y dónde voy, qué inicio, y qué emprendo, todo y andan. Bueno, usted sabe de qué le hablo, alabado Dios. Pero bueno, es la manera que Dios tiene de decirle, usted, ¿sabes qué, papá? Yo sé que me amas y usted se presenta a sí mismo ante Dios con un sacrificio vivo, y usted va a comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero ¿cómo Dios le va a revelar su voluntad a usted si usted no se sujeta? Es bien desobediente, ni a la iglesia viene, no lee su Biblia, no ora, no se da nada a Dios. Dios no le, no agarra nada de usted. Dice, mijito, mijita, no te puedo ascender, no te puedo subir. Ahora, ese es el primer principio, la presentación de un sacrificio. El segundo, que yo creo que apenas voy a sacarlo, alabado Dios, es, habrá una transformación espiritual. Verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Después de la presentación, que usted se presente, viene entonces la transformación. Pero si usted nunca se presenta a Dios, ¿cómo Dios lo va a transformar? Primero se da a Dios y luego se da a los demás. Ese es el problema en las iglesias, que como no se han dado a Dios, ay, batalla uno tanto, ay Señor, ¿qué hacemos? Eso es lo que dice el versículo 2. Entonces, es decir, no se dejen amoldar por este presente siglo, el siglo 21. No se amolden a la cultura, a lo que piensan. La palabra transformar aquí es una traducción de la palabra griega que es metamorfos, o a usted le suena más bien metamorfosis. Ahora, usted pasa por una metamorfosis como a una oruga entra en su capullo. Esto lo conocen muy bien hasta los niños, ¿verdad? Que sí. Bueno, y pasa por una metamorfosis y ese feo gusano que entra ahí y se encierra, entra en ese capullo, sale como una hermosa y gloriosa mariposa. Ahora, ¿por qué? Porque él ha pasado por una metamorfosis y literalmente significa un cambio de forma. Y cuando usted se presenta a sí mismo a Dios, usted va a tener una metamorfosis. Por eso la gente dice, bueno, ¿qué le pasó a este? Ya no dice maldiciones, tomaba, golpeaba a la mujer, andaba con varias o iba a los bailes. Y pasó por una metamorfosis. Nosotros le llamamos una nueva creación, nueva criatura. 2 Corintios 5, 17. Pero esos términos, claro, no los entendíamos, ¿no? Y menos en latín. Entonces, eso es lo que significa, porque ha pasado por una metamorfosis. Y cuando usted se presenta a Dios, usted va a tener eso. Ahora, la palabra también describe literalmente cuando la naturaleza interna, esto es bien importante, sale a la superficie. El viejo Juan tiene que morir para que nazca el nuevo. Eso es nacer del espíritu, del agua y del espíritu. Ahora, ¿cuál es la naturaleza interna de una oruga? A ver si ya aprendimos algo. La naturaleza interna de una oruga es una mariposa, ¿verdad que sí? Nace una mariposa. Bueno, esta es la palabra que se usó cuando Jesús mismo, él fue transformado. A ver Mateo capítulo 17, verso 1 y 2. Por eso se le llama el monte de la transfiguración. Y después de 6 días Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Sus vestiduras fueron blancas como la nieve. Hubo una metamorfosis. ¿Por qué? Significa que cuando la naturaleza interna sale a la superficie, el verdadero hombre interior de Jesús salió como está ahorita en cuerpo glorificado. Y ellos vieron su gloria, se les manifestó. Ahora, ¿cuál es la naturaleza interna de Jesús? Quedamos que el de la oruga es la mariposa. Y el de Jesús, ¿cuál será la naturaleza interna de Jesús? Gloria. Es la misma gloria de Dios que salió. Cuando Él pasó esa metamorfosis, su gloria salió a la superficie. Nosotros hemos visto su gloria, dijo Pedro, también en el monte. Gloria como la del unigénito, Hijo de Dios. Bueno, eso dijo Juan. Pero Pedro, cuando él lo oyó, oímos la magnificencia, su gloria. Lo vimos y lo oímos cuando estábamos con él en el Monte Santo. De eso hablaba Juan y Pedro. Ahora, su rostro resplandecía como el sol de mediodía. Sus vestiduras eran blancas como la nieve. ¿Usted conoce la ropa blanca? Júntela junto a la nieve. La nieve brilla. Y si está brillando el sol como a mediodía, qué hermoso, ¿no? Que cuando se va la nieve dice, no, se mira medio feo, porque todavía no sale lo verde, el pasto. Bueno, mire, el fulgor del Señor Jesucristo estaba allí siempre, pero lo que estaba en su naturaleza interna pasó por una metamorfosis. O sea, Jesús ya él tenía eso adentro, pero ahí se transfiguró y pasó por esa metamorfosis. La naturaleza interna salió a la superficie como la naturaleza de una oruga o de una mariposa, de la mariposa, de la oruga a la mariposa. Ahora, la naturaleza interna de Jesús, dijimos, es gloria. Ahora, yo hago otra pregunta. Ya hablamos de la mariposa, hablamos de Jesús. Hago la siguiente pregunta. ¿Cuál entonces es la naturaleza interna de nosotros, de usted y yo, si ya somos salvos? ¿Cuál cree que es su naturaleza interna? Dígalo con todo. Jesús, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la fe, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se dio a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Ahora, Jesús, Él es su naturaleza interna, y cuando usted se presenta a Él como un sacrificio vivo, entonces es transformado, esa transformación espiritual toma lugar, y entonces nace el hombre interior. Por eso, mientras en las iglesias, no les que sean cristianas, que se llamen fundamentalistas y cristocéntricas, que llame como se llame, si no nace de nuevo y no entiende esto, nunca va a poder servir verdaderamente y va a estar buscando su don, no lo va a encontrar y no se va a mezclar en nada, porque no ha sido regenerado, no ha sido cambiado. Y por eso es que se navega y se batalla tanto con una persona así, porque no se pone ni a la orden de Dios, mucho a la menos de orden del pastor, ni de nada. No se sujeta a nadie. Mi vida, mi tiempo, que crece el pastor, que acá, que llovió, que mis asuntos, mi casa. No se puede trabajar así con gente así. Entonces, el Jesús que es residente en usted, ahora se convierte en presidente en usted. Él viene y mora. Él llega y toca. Y si alguno oye su voz, entra y toca y tiene una cena con usted. Y no es como allá, cuando no conocíamos a Jesús. Tomábamos a Jesús solamente cuando íbamos a la iglesia el domingo. Nos persignábamos, hacíamos esto, nos confesábamos con un hombre pecador. Y ya nos limpió, nos lavó los pecaditos. Y ahí otra vez íbamos a la pachanga, al baile, a la feria, a la kermés, a hacer esto, aquello. No cambiábamos. Junto con el montón, mis colegas, mis parientes. No les decía que eran licenciados, ingenieros, todo. Nadie cambiaba. No había discernimiento, no había palabra pura, no entendíamos porque andábamos en naturaleza vieja, caída, el viejo Juan y hombre natural, carnal y luego diabólico. O sea, es naturaleza caída. ¿Ve? Entonces, ahora Jesús entra y el Jesús escondido en usted ahora es el Jesús revelado en usted. Entonces, ahora que la gente ve, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, del Hijo de Dios, ve a Cristo en nosotros. Es lo que la gente miraba en Pablo. Y Pablo parece que era chiquito, bajito, medio calvo y medio, no muy bien parecido. Pero la gente miraba a Cristo en él. Los demonios huían, se le sujetaban, el diablo huía. Dios escuchaba las oraciones, los cantos de Pablo. Eso es lo que importa. Así que nadie es feo, ni fea, amén. Somos lindos, preciosos para Cristo porque ha nacido ese hombre interior. Ahora somos hombres espirituales y mujeres, nacidos de nuevo. Entonces hay un cambio divino en usted y usted no es moldeado con este mundo. Que venga el mundo y le quiere engañar con todo lo que arrastra. Todo su humanismo, materialismo, el globalismo y todo lo que está arrastrando, inclusive a mucho pueblo de Dios. No, el mundo... Alabado Dios, no se deje moldear al mundo, este mundo que quiere camuflar, ¿cómo se dice? En usted lo que usted ha recibido. Entonces, quiere borrarle, quiere esconderle, alabado Dios, sus privilegios de hijo dotado, su apagar su espíritu, su hombre interior. No lo permita. Ahora, no tenemos que dejar eso. Jesucristo tiene que salir de nosotros y haber ese cambio divino en nosotros que nos va a dar la mente de Cristo. Ahora, esto se revela en el espíritu de su mente. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, dice que si nos transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra nos limpia, nos renueva. Cada vez que nos metemos, cambia nuestra mentalidad. Yo necesito leer, es más, diario la Biblia. El día que no la leo, ando inquieto y siento que lo que hablo, lo que digo lo que estoy haciendo, no es suficiente. Digo, tengo que oír a papá ese consejo. Ten ánimo, hijo. Yo soy tu guía. Yo te entiendo. Ve, buscar a él. Si no ando inquieto, no me llena nada. Y cuando miro cosas de pecado y eso está... O sea, no que sea un santurrón, no es la palabra, porque pecado o santo quiere decir apartado del pecado, apartado del mal. Eso es santo, ser santo como yo soy santo. Entonces, si antes me gustaba el bailongo y todo eso, y ver y acá, ahora lo veo y digo, se ven raros allí. Y hasta feo porque anda con la esposa del otro y el otro y bailando el casado con la muchacha. Se ve horrible eso. ¿Ve? Tenemos que ser transformados, alabado Dios. Y es que hemos sido cambiados verdaderamente. Así que tenemos que nosotros entonces, si usted está intentando descubrir su don espiritual sin presentarse delante de Dios y ser un sacrificio vivo, no lo va a lograr. Es por eso que le estamos administrando y dando una guía cómo hacerle. Pero cuando usted se presenta a él como un sacrificio vivo, va a haber una transformación espiritual y usted comprobará realmente cuál va a ser la voluntad de Dios real y perfecta para usted. Porque muchas personas dicen, si yo supiera la voluntad de Dios, Dios ya se reveló al mundo y en la Biblia y a la humanidad. La voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios, hágase Padre, tu voluntad como en el cielo, en la tierra. La voluntad de Dios es venir a la iglesia, es aceptar a su Hijo. Esa es la perfecta voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. La voluntad de Dios es hablar de Dios a todo el mundo. ¿Saben? ¿Ve? Esa es la voluntad de Dios, nomás que la gente se hace. No, si yo supiera y quisiera, alabado Dios, ya está. Yo le puedo dar un montón de razones o de respuestas cuál es la voluntad de Dios. Que usted la quiera hacer es otra cosa. Pero cuando usted se presenta a él, entonces va a entender eso, la agradable voluntad de Dios, y no va a temer entonces hacerla. Ese es el lugar más alto y más feliz y más santo para usted. Hay un canto, ¿no? Que no hay un lugar más alto que estar a sus pies. No hay lugar más santo que estar a sus pies, que estar a sus pies. Bueno, habla de la oración de rodillas, porque podemos orar así, así, caminando, hasta acostadotes o medio enfermos. Pero cuando nosotros oramos así, es un acto. El padre ve al hijo, mira mi hijo cómo se postra, porque dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Entonces está postrado hasta mis pies, a mi mismo estrado. Y es algo que se ve, por eso se ve hermoso. Dios mira mi hijito, y usted se consagra a Dios. Entonces yo encuentro el lugar más alto ese. Alabado Dios, es el lugar más santo, entrar al lugar santísimo. Es cuando se consagra a Dios con todo. Aquí vengo, Dios. Estoy pasando por esto, por aquello, me siento así, acá. Mi fe ha menguado. Tengo tanta necesidad, tanto vacío de ti. Señor, no me creo tan inteligente. Mira esto, aquello. Y Dios dice, mi hijito, yo te estoy escuchando. Alabado Dios. Pero preséntate así cada mañana. La otra vez yo sentía... He escuchado que orar como a la hora de la 1, a las 3 de la mañana es algo especial. Es cuando Dios visita la tierra y escucha, porque toda la gente pues está dormida. Y a veces Dios le llega al oído. Yo me acordé que alguien buscaba a Dios y sentía la presencia. Me acordé y lo hice. Y paseé por la casa, me quedé en el baño y puse toallas y fui, me acosté. Ay, tan bendecido. Digo, verdaderamente, tú nos visitas. Es el lugar más alto donde tenemos que anhelar estar. Entonces, próximamente estaremos hablando de otro principio, cómo tenemos que sacar tiempo para consagrarnos a Dios. Saque el tiempo, porque si usted está muy ocupado en el mundo, no va a tener tiempo para Dios. Desocúpese del mundo y va a tener tiempo para Dios. Amén.